necesitamos y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Chile y el mundo. Radiograma.
Vamos con información del momento, porque agentes del servicio secreto evacuaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada este sábado en Washington, luego de que se escucharan fuertes estallidos en la sala y se reportara un aparente tiroteo en las inmediaciones de este evento. Las imágenes del lugar mostraron a los asistentes cubriéndose al oír del estruendo, mientras agentes retiraban al mandatario de la mesa principal que presidía esta velada. Según informó la cadena C-SPAN, el incidente habría comenzado con personas que protestaban en el salón. Un miembro del gabinete reportó disparos durante este evento y la AFP confirmó que se escucharon fuertes estallidos mientras Trump se encontraba en este lugar. El servicio secreto informó posteriormente que un sospechoso fue detenido en relación a este aparente tiroteo. Repito esa información. Agentes del servicio secreto evacuaron hace solo instantes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su primera dama durante esta cena anual celebrada este sábado en Washington, luego de que se escucharan fuertes estallidos en esta sala y se reportara un aparente tiroteo en las inmediaciones de este evento. La noticia está en desarrollo, pero el servicio secreto ya informó que un sospechoso fue detenido en relación con este aparente tiroteo.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
FICOM, expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en ficom.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
9:04.
Y continuamos con las noticias. La iniciativa Escuelas Protegidas, impulsada recientemente por el gobierno, se mantiene en el centro del debate tras los últimos episodios de violencia escolar, problemática que busca abordar esta legislación. El proyecto del Ministerio de Educación ha abierto distintas posturas en medio de una conversación clave para su tramitación en el Senado. La información con María Agramont.
Con un tono de urgencia y sanciones más duras, el proyecto propuesto por el gobierno, Escuelas Protegidas, avanzó al Senado y busca su aprobación. Para lograr esto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, se ha demostrado dispuesta a discutir para alcanzar una mayoría en la Cámara Alta. El proyecto impactó con fuerza a los diferentes sectores por las medidas que sugiere, como la inhabilitación de la gratuidad a estudiantes que cometen actos violentos y sanciones más duras a los mismos. Un proyecto diferente a lo que realizó la misma cartera de Educación en la administración anterior de Gabriel Boric. El exministro Nicolás Cataldo mencionó que no es suficiente con esta iniciativa e hizo hincapié en el libelo ya aprobado, la ley de convivencia, que viene con otros acompañamientos y medidas más efectivas para afrontar los problemas que están teniendo los recintos educacionales del país.
Lo que nosotros hicimos fue entregar una ley de convivencia que tiene que implementarse, esperamos que el nuevo gobierno lo implemente, y allí hay una mirada integral con acompañamiento, con resolución colaborativa de conflicto, con un programa de bienestar socioemocional que lo que se demuestra tiene mayor impacto.
Desde la Cámara Baja, quienes ya discutieron esta ley, proyectan el futuro que podrá tener en el Senado. En el oficialismo, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, espera que haya una buena discusión en la Cámara Alta y se permita aprobar la ley.
Y por lo mismo esperamos que en el Senado tenga una tramitación expedita, pero también enriquecedora, que pueda fortalecer el proyecto y que pueda mejorarlo en aquellos aspectos que puedan quedar dudas.
Desde la oposición, la diputada de la bancada comunista, Marisela Santibáñez, cree que la disposición a dialogar del gobierno no es más que una estrategia para lograr los votos y que no hay un interés real en las diferentes opiniones.
Más que una apertura real al diálogo, lo que hemos visto del gobierno es una estrategia para asegurar los votos que le permitan aprobar al proyecto. Se habla de disposición a conversar, pero en la práctica no se han recogido las preocupaciones sobre los derechos, recursos, sobre la implementación.
Camino al Senado, el gobierno apuesta por abrir espacios de diálogo para destrabar diferencias y reunir los apoyos necesarios. En un escenario marcado por posturas contrapuestas, el avance de Escuelas Protegidas quedará sujeto a las negociaciones en la Cámara Alta, en medio de la presión por dar respuesta a la crisis de violencia en los establecimientos educacionales del país.
9:07.
Y la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, confirmó que apelaron a la resolución que dejó libertad a los 13 estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Jimena Lincolao en la Universidad Austral, buscando que se decrete la prisión preventiva. La información con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
3 alumnos de la Casa de Estudios fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el ataque a Lincolao hace casi 3 semanas, cuando fue rociada con agua y empujada por un grupo de manifestantes. Los 3 jóvenes fueron formalizados por el delito de atentado contra la autoridad, quedando en libertad con arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima. Consultada por la radio, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, confirmó que apelaron a la resolución del tribunal que negó la prisión preventiva de los 3 estudiantes de la Universidad Austral, asegurando que existen antecedentes que permiten decretar la medida cautelar más gravosa.
Estamos analizándolo nosotros, lo que sí interpusimos una querella, que anoche apelamos de la resolución del tribunal en cuanto no nos dio la prisión preventiva. Nosotros creemos que hay un tipo penal especial. Entendemos que se dan presupuestos de un artículo 5, letra B, de la ley de interior del Estado, así que vamos a ver si es que la Corte nos da la razón.
Hay que recordar que la audiencia de formalización se detalló la participación de cada uno de los imputados. Uno de ellos golpeó con su mochila y pateó el vehículo que sacó a la ministra Lincolao del campus Isla Teja. Otro golpeó a un funcionario de la Armada que la protegió y una mujer lanzó agua a la Secretaría de Estado. Ahora su futuro dependerá de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que resolverá si acoge o rechaza el recurso ingresado por el gobierno en las últimas horas. La radio consultó a la Fiscalía de Los Ríos durante la semana si iban a apelar a la resolución, pero nunca entregaron una respuesta formal. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
9:09.
Esta jornada, en el Centro de Justicia de Santiago, se les otorgó prisión preventiva a los 2 imputados por el crimen de Dominique Camila Olortigue, una joven de 20 años que se dedicaba a la venta de cartas Pokémon. Esto, tras ser formalizados por el delito de robo con homicidio. Se trata de Bastián Carvajal y Ruth Navarro, el primero en calidad de autor y la segunda como encubridora, quienes habrían estado vinculados al mismo rubro de comercio de cartas coleccionables que la víctima. Según los antecedentes de la investigación, la joven se encontraba desaparecida desde marzo, tras ser invitada a la casa de uno de los imputados a una supuesta actividad de la comunidad Pokémon en la comuna de Santiago, lugar del que nunca se le vio salir. Las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones permitieron reunir evidencia clave, como el análisis de teléfonos y movimientos de los imputados, lo que derivó en su detención y posterior formalización. Además, durante el proceso se estableció que los acusados habrían participado directamente en el crimen, el que incluye el robo de cartas que eran vendidas hasta en 250.000 pesos. Así lo explica la fiscal del caso, Liliana Machuca.
Los amigos de la víctima reconocieron algunas cartas que se encontraron en poder del imputado en su domicilio. Reconocieron esas cartas como de propiedad de la víctima. Y además acompañaron información de que estas cartas fueron ofrecidas por el imputado días después del fallecimiento de la víctima.
Sin embargo, desde la defensa de la imputada, el abogado Arturo Vergara manifestó su descontento con la determinación del tribunal.
Bueno, nosotros estamos en desacuerdo, entendemos que los antecedentes que se han expuesto no son suficientes para llegar a la conclusión que ha llegado el tribunal y por supuesto vamos a estudiar la interposición de algún recurso.
Un caso que aún sigue en curso y mantiene abiertas las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido. Desde la fiscalía indican que se siguen manejando hipótesis y haciendo diligencias para encontrar el cuerpo de la víctima.
Información precisa y plural. Radiograma.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas, a una excelente atención cuando lo necesitamos y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú, todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
Radiograma en todo el país. 9:13 p.m.
Preventiva quedaron los integrantes de una red criminal responsable del asesinato del padre de Coliumó, quien intentó defender a su hijo en el frontis de su casa. La organización proveniente de Talcahuano buscaba concretar un ajuste de cuentas tras una quitada de droga realizada por familiares de la víctima. Hola, Artur, con los detalles desde Radio Bio Bio en Concepción.
En prisión preventiva quedaron 13 sujetos de una red criminal de narcotráfico en Talcahuano que operaba en el Gran Concepción y que además una célula de ellos es el responsable del homicidio de Jaime Áviles Pinto, quien fue acribillado en su domicilio en el sector de Coliumo, en Tomé, tras defender a su familia de 4 sujetos que irrumpieron en el inmueble buscando a uno de sus hijos por deuda de droga. Fue un masivo operativo que permitió la detención de 14 personas integrantes de una organización criminal, incluidos los autores directos e intelectuales del homicidio. El fiscal Felipe Calabrano explicó que por delito de homicidio calificado y robo con violencia se formalizó a 4 de ellos. El resto se le imputó por delitos de la ley de drogas. Agregó que las cámaras de seguridad de la casa de la víctima fueron presentadas ante el tribunal.
quedó grabado en las cámaras de vigilancia que estaban en el domicilio de la víctima, donde se logra apreciar la dinámica del hecho, elementos que son muy importantes para poder realizar esta investigación, y fueron claramente exhibidos al tribunal para que tuvieran una idea de la dinámica de los hechos y poder contemplar las acciones realizadas por cada uno de los imputados. De los 14 detenidos, se pidió la prisión preventiva de 13.
César Ramírez, abogado defensor de dos imputados, señaló tras la audiencia que sus clientes no tienen relación con el homicidio que le está imputando el Ministerio Público. El video de las cámaras de seguridad sería clave en descartarlos. El móvil del homicidio fue una denominada quitada de droga que habría cometido el hijo de la víctima, por lo que sufrió amenazas, seguimiento e incluso el incendio de un inmueble, hasta que esa noche, el 6 de abril, llegaron a la casa de su familia, se intentaron llevar a familiares, incluido un niño de 6 años, por lo que el padre, al ofrecerse, terminó baleado al forcejar con uno de los delincuentes. ¿Cómo cayó la banda? Uno de los integrantes, desde Coliumo, llamó al líder de la organización para avisarle que ya había sido asesinado el padre de quien buscaban. Esa llamada permitió vincular el homicidio con la red que ya estaba en la mira de la fiscalía.
9 de la noche, 15 minutos.
En alerta se declararon los pescadores artesanales de la Araucanía como consecuencia del retiro desde el Congreso de la nueva ley de pesca. Sus dirigentes señalaron que existe incertidumbre y advirtieron un posible aprovechamiento político para introducir modificaciones. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Una de las primeras medidas que adoptó el gobierno de José Antonio Kast fue retirar el proyecto en tramitación que establecía una nueva ley de pesca, la que comenzó su discusión legislativa en el gobierno de Gabriel Boric. Esto implica que sigue vigente la anterior, conocida como la Ley Longueira. El dirigente de la Caleta Queule, Hernán Machuca, dijo que en el sector artesanal hay incertidumbre porque algunos parlamentarios de derecha y oposición de la Comisión de Pesca del Senado buscan ahora que se autorice la captura de la jibia con pesca de arrastre con red de media agua para las regiones de Ñuble y Biobío. Machuca indicó que se opondrán a la indicación y estarán atentos a los cambios que pretende realizar el gobierno.
Y que hoy día, obviamente, lo que nosotros sentimos es que le da privilegio al sector industrial, toda vez de que va a seguir funcionando la ley Longueira. Y por lo tanto, entonces, se necesita una tramitación de un nuevo proyecto de ley. Creemos nosotros que no lo va a hacer. Lo va a hacer en cuatro paredes y eso nos preocupa porque puede que quedemos en peores condiciones que estamos hoy día.
El dirigente Braulio Silva, de la Caleta de Pescadores La Barra, señaló que durante el gobierno anterior hubo inversiones en infraestructura que ahora no podrían ocupar quienes realizan pesca de estuario.
Donde Caleta La Barra y muchas de las otras caletas como Puerto Saavedra y Nihuentue quedan en desventaja de todo el trabajo que llevábamos haciendo para la pesca de estuario. Así que es muy perjudicial para nosotros, no estamos de acuerdo de esta toma de decisión de quedarnos con la ley corrupta de Longueira, donde además no estamos incorporados las pescas de subsistencia como la pesca de estuario.
Los dirigentes de la Araucanía se declararon en alerta y anunciaron que podrían movilizarse si el gobierno y parlamentarios introducen cambios a la ley de pesca que perjudiquen a los pescadores artesanales. En Temuco, Bio Bio, la radio.
9 de la noche, 18 minutos.
Y en prisión preventiva quedó el autor del millonario robo al cuerpo de bomberos de Lota. El testimonio de la pareja de este sujeto, coimputada en la causa, fue clave para vincularlo con otro robo registrado el día anterior. José Manuel Lagos, desde Radio El Carbón de Lota, nos informa.
En prisión preventiva quedó Brian Celedón Vergara, de 27 años, formalizado por dos delitos de robo con fuerza en lugar no habitado. Esto por la sustracción millonaria de herramientas que afectó a la unidad de rescate del cuerpo de bomberos de Lota el pasado 17 de abril y el robo de un notebook desde una consulta médica la noche anterior. El defensor penal público de Lota, Raúl Castillo, cuestionó el testimonio de la pareja del imputado, ya que esta no fue clara, dijo, en posicionarlo temporalmente en los hechos. Además, aseguró que dicha declaración no fue voluntaria, ya que no contaba con su respectivo abogado.
Respecto de fechas y eso, si bien hace referencia a factores de tiempo, no se indica efectivamente que haya sido mi representado quien habría cometido esos hechos. También esta defensa cuestiona, digamos, esta voluntariedad de la declaración que habría prestado doña Victoria Saldía. No habría sido asistida por su defensa.
Sin embargo, el juez de garantía Jorge Enríquez desestimó los argumentos de la defensa y validó el testimonio de la coimputada imputada. El magistrado se refirió a las diligencias pendientes y al modus operandi del imputado. Así las cosas, Celedón Vergara quedó con la máxima cautelar al considerar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, ante lo cual se fijó un plazo para investigar de 90 días.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Hay una compañía a la que todos están cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro al lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
9 de la noche, 21 minutos.
El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio pidió la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana tras el fichaje de la exministra Janet Vega como subdirectora del hospital. El Colegio Médico rechazó que criterios políticos incidan en cargos técnicos, mientras que el PPD y parlamentarios oficialistas acusaron una persecución política. La información con Gonzalo Holguín desde la región de Valparaíso.
En medio de la incertidumbre y la crisis que atraviesa el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, la controversia política se tomó el debate luego que actorías del Partido Republicano plantearan una discutida opinión. La historia ya es conocida. El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio pidió la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana, directora del hospital, argumentando pérdida de confianza por el fichaje de la exministra de Desarrollo Social, Janet Vega, como subdirectora del recinto. Tras la renuncia de más de 20 médicos del establecimiento, el diputado republicano Agustín Romero expresó en redes sociales que se vaya Janet Vega y que se vayan todos los médicos zurdos. El tuit fue reposteado por Benjamín Moreno, jefe de bancada de Republicanos. El presidente del Colegio Médico en la región de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, dijo que es inaceptable que las orientaciones políticas definan posiciones técnicas.
Es una demostración de su nivel de educación para discutir con ideas y argumentos. Lo que nos parece inaceptable es que por una orientación política se prive a un profesional competente de ejercer su función y se prive a la comunidad de poder tener beneficios de una gestión con experiencia y con competencias.
Al ser Vega militante del PPD, el partido de centroizquierda emitió una dura declaración pública en la que acusó persecución política y aludió directamente a la opinión del diputado Romero, señalando que instalan una lógica de listas negras y de purgas. La exministra del Interior, Carolina Toa, se refirió a la controversia.
Conductas de persecución política que son la primera señal ya de conductas iliberales de este gobierno al hecho de transformar en un problema que una persona, una profesional técnica como Janet Vega, que está hoy día en un cargo técnico en un hospital, se le persiga por su trayectoria política. En Chile eso nunca se ha hecho en democracia.
La senadora de RN, Camila Flores, no se refirió a la postura de Romero, pero sí criticó que más de una veintena de médicos renuncien a sus cargos para presionar políticamente en desmedro de los pacientes.
Me parece que realmente inaceptable que médicos que tienen supuestamente una vocación de servicio abandonen su labor para presionar por decisiones de la autoridad a cargo de la conducción del Ministerio de Salud. En salud pública, primero están los pacientes, no los intereses particulares.
El diputado republicano Luis Fernando Sánchez también opinó en redes sociales y ha señalado en medios que la salida de una veintena de médicos por la crisis demostraría que la salud pública ha sido lo que llama una caja pagadora de activistas.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Actualizamos información respecto a que el servicio secreto evacuó a Trump de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un aparente tiroteo. Se los contábamos hace solo minutos que agentes del servicio secreto evacuó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump, durante esta cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada este sábado en Washington, luego de que se produjeran disparos en el Hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba el evento. Confirmaron testigos y periodistas presentes en el lugar, y hay actualización porque Trump no resultó herido. Estos disparos se escucharon cuando la velada apenas comenzaba. Los asistentes reportaron haber escuchado entre 5 y 8 detonaciones. Los cientos de periodistas, celebridades y funcionarios que aguardaban el discurso del presidente se tiraron bajo las mesas al oír los estallidos, mientras alguien gritaba "apártese" y otros pedían a los presentes que se agacharan. Los equipos tácticos con armas desenfundadas tomaron posición en el escenario donde Trump había estado sentado momentos antes, y miembros de la Guardia Nacional se desplegaron dentro del edificio. Un miembro del gabinete reportó disparos durante este evento. Erin Thielman, veterana militar que asistía a esta cena, fue una de las primeras testigos. Según su relato, había salido del salón por un momento cuando escuchó 3 disparos. "Vi a un hombre caer justo detrás de mí", dijo a Infobae. Thielman describió que el sospechoso portaba un rifle y 2 cargadores. El servicio secreto bloqueó las puertas del salón de forma inmediata. Los helicópteros sobrevolaban el edificio y efectivos policiales rodeaban el hotel. Se permitió a los asistentes retirarse, pero no reingresar. El vicepresidente J.D. Vance también fue evacuado junto al resto del gabinete, cada uno con su respectiva custodia. Entre los funcionarios presentes se encontraban el secretario de Defensa y el secretario de Estado. Trump y Melania fueron trasladados a la Casa Blanca. Un funcionario de las fuerzas del orden confirmó que hubo un tirador, aunque no se dieron más detalles de forma inmediata. El servicio secreto informó que el presunto autor fue detenido. Esta era la primera vez que Trump asistía a la cena de corresponsales como presidente en su segundo mandato. El mandatario había llegado al salón subterráneo del Washington Hilton y saludó a los periodistas destacados en el estrado antes de que comenzara este incidente. Entonces, actualizamos la información. Trump y Melania fueron trasladados ya a la Casa Blanca y el servicio secreto informó que el presunto autor fue detenido, y ya se habla de un presunto detenido, se habla de un presunto tirador, pero ya está detenido.
Todas las noticias. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Cuestionamientos, el presidente José Antonio Kast salió a respaldar su proyecto de reconstrucción en el Consejo General de RN, mientras la oposición insistió en sus reparos a la iniciativa. La ministra de Educación, María Paz Arzola, abrió la puerta a modificar el proyecto Escuelas Protegidas para reunir apoyos en el Senado. El gobierno confirmó que apelarán a la resolución que dejó libertad a los 3 alumnos que agredieron a la ministra Ximena Nicolau en la Universidad Austral en Valdivia. En prisión preventiva quedaron los imputados por el robo con homicidio de una joven vendedora de cartas Pokémon. La formalización dio cuenta de un engaño previo y evidencia clave de cámaras de seguridad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama de ese país debieron ser evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo en el hotel, y ya habría un detenido.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta.
9 de la noche, 29 minutos.
Hasta acá llega la revisión de las noticias en esta edición de Radiograma Vespertino. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 13.6 grados y la humedad alcanza el 48%. Agradecemos su sintonía y le invitamos a continuar disfrutando de la programación, pero antes les recordamos que esto y mucho más lo pueden encontrar en el portal de la radio biobiochile.cl. Muy buenas noches.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de BioBio, la radio.
Cobertura total.
Abril, Parque Met por 1000.
Este mes disfruta de la red de 22 parques urbanos de ParqueMed.
Reconéctate con la naturaleza en nuestras áreas verdes y espacios deportivos de primer nivel.
Encuentra tu parque más cercano en www.parquemed.cl y vive la ciudad al aire libre. Más información en @parquemedmiembu.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Bio Bio, la radio.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
Ven a vivir Elvis Festival Chile, directo desde Graceland. El espectáculo tributo más importante del mundo a Elvis Presley, con los mejores exponentes de Estados Unidos, Brasil e Inglaterra. Del 7 al 17 de mayo, entradas por Passline. Atención, Aloha from Hawaii será presentado íntegro más sus grandes éxitos solo en Monticello. Venta por Ticketmaster. Será una experiencia inolvidable.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión, una programación dedicada a los niños y la familia, fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
En BioBio siempre pasan cosas y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio.
Con Camila Jara.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la hora de la radio, 21 horas con 33 minutos. Comenzamos con información del momento, lo escuchábamos recién también en BioBio la radio. Evacúan a Donald Trump, esto tras un tiroteo y la cena de corresponsales en Washington. Hay que destacar que el mandatario estadounidense y la primera dama fueron escoltados fuera de este evento luego de que un tirador abriera fuego en el vestíbulo del Hotel Washington Hilton. Este último fue
fue detenido por las autoridades y retirado del lugar. Mientras tanto, también se trabaja para reanudar esta cena. A propósito de lo mismo, Donald Trump escribió en sus redes sociales e indicó lo siguiente, esto hace pocos minutos: una noche memorable en Washington, D.C., el servicio secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico, actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que el espectáculo continúe, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y sencillamente tendremos que repetirla. Presidente Donald Trump, quien escribe en sus redes sociales respecto a esta evacuación tras este tiroteo y la cena de corresponsales en Washington. Recuerden que nos pueden escribir al +569 9200 7888. También nos pueden llamar si tienen informaciones al 800 810 810. Comenzamos la hora de la radio con música. Gloop, Enamorado de ti.
Hay amores en la vida que no se pueden olvidar. Hay lugares en la vida que no se deben olvidar. Y ahí estoy yo ojos, y ahí estoy yo con mi cara de tonto, y ahí estoy yo junto a ti. Enamorado de ti, mi amor, enamorado de ti, my love, enamorado de ti, my cherry, enamorado de tus ojos. Personas en la vida que no se pueden olvidar. Hay cariños en la vida que no se quieren olvidar. Y ahí estoy yo con mis ojos. Y ahí estoy yo con mi cara de tonto. Y ahí estoy yo.
Actualidad, buenas canciones y los comentarios del día. La hora de la radio.
Estamos de regreso en la hora de la radio, 21 horas con 38 minutos. Y me acompaña acá en el estudio Isidora Larraín, directora ejecutiva de Fundación Fibra. Fundación Fibra, para que todos conozcan, se encarga de contribuir a la cohesión social y también al desarrollo comunitario en territorios específicos, facilitando mejores oportunidades de desarrollo de capacidades propias para la mejora de la calidad de vida a nivel individual y colectivo. Isidora, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, gracias, Isidora. Y primero que todo, quisiera saber, bueno, cuéntanos de qué se trata Fundación Fibra.
Bueno, como tú muy bien dijiste, nosotros buscamos contribuir a la cohesión social y para eso tenemos una base territorial. Estamos ubicados en Cerro Navia específicamente y tenemos tres ejes de trabajo. Por un lado el emprendimiento, por otro lado la cultura y finalmente la rehabilitación de espacios abandonados para que ocurra ese emprendimiento y esa cultura.
Hay una pregunta que rápidamente se me viene a la cabeza y que tiene que ver por qué es tan importante hoy en día hablar acerca de lo que ustedes dicen cohesión social.
Sí, bueno, cohesión social es una palabra un poquito difícil, bastante ambigua también, pero en términos muy prácticos se trabaja desde los vínculos, desde cómo en colectivo podemos resolver mejor nuestros problemas, mejor acceso a oportunidades y también desde lo simbólico. Cómo también el lugar donde vivimos, donde crecemos, donde trabajamos, determina ciertas oportunidades que tenemos y cómo podemos trabajar eso desde nuestras identidades para obtener mejores oportunidades.
¿Cómo podemos nosotros, Isidora, conocer lo que hace Fundación Fibra a propósito de la participación de las mismas personas? ¿Cómo se reconstruye todo esto en la práctica?
Bueno, en la práctica nosotros tenemos varios procesos que llamamos de codiseño. Eso significa que no nacen de una idea que se me ocurre a mí o a otras personas de la fundación, sino que más bien nos sentamos a escuchar. Y de hecho el primer año de trabajo fue una neta escucha y mucho trabajo documental con las comunidades de Cerro Navia y a partir de ahí generamos mesas de trabajo específicas, nos asociamos con expertos porque uno no se las sabe todas, así que traemos a personas que específicamente nos puedan ayudar en los problemas, en las oportunidades principales que vamos detectando en el territorio y empezamos a diseñar y a soñar juntos, pero siempre con un compromiso de que quienes se sientan a la mesa también son parte de la solución.
Siempre se habla de recuperar espacios y en la práctica entonces recuperar los espacios significa eso, recuperar lugares donde las personas se pueden volver a reunir, donde exista más seguridad, comunidad, talleres, etcétera, ¿cierto?
Efectivamente, y sobre todo donde estén las condiciones para el encuentro, porque muchas veces, por ejemplo, en Cerro Navia, donde estamos nosotros, no habían espacios para tener una reunión, como un emprendimiento, una empresa que quieran concretar un contrato, una oportunidad, no tenían dónde reunirse. Tampoco lugares con buena accesibilidad a internet o lugares con buena luz para trabajar. Son elementos bien simbólicos, por un lado, pero también muy prácticos, sí, que facilitan que efectivamente ocurra este encuentro y pasen cosas.
¿Por qué eligieron Cerro Navia?
Bueno, esa es la pregunta del millón. Nosotros no tenemos ninguna relación previa con Cerro Navia, sino que analizamos las comunas de la región metropolitana, las analizamos desde los datos, desde todo lo que había disponible, pero también fuimos a hablar con los ciudadanos de a pie. Nos paramos en distintas esquinas de calles específicas, hicimos preguntas que permitan entender un poco el pulso ciudadano y dónde habían ganas, dónde habían oportunidades de efectivamente hacer este trabajo participativo. Y eso nos llevó a Cerro Navia, además de entrevistas, evidentemente, con autoridades, con personas clave que trabajan en esa comuna.
¿Hasta el momento Fundación Fibra solamente está en esta comuna o están presentes en otra?
Estuvimos un tiempo aportando en un colectivo que trabajaba en la comuna de Santiago también, Santiago Centro, y ahora estamos solamente en Cerro Navia, concentrados ahí.
Hay una consulta que también se me viene a la mente que tiene que ver con cómo logran finalmente también articular estas alianzas entre lo que es el sector público, privado y también la comunidad.
Como las alianzas surgen desde esta escucha, ¿ya? Es mucho más fácil convencer a otros cuando tú ya has hecho un trabajo de terreno, de diagnóstico, donde has podido detectar efectivamente, okay, hay una necesidad, pero también hay una oportunidad. Entonces, con eso en las manos, nosotros nos acercamos a quienes serían las personas más idóneas para que esto funcione. Pueden ser personas desde el gobierno local, de la municipalidad, que son nuestros grandes aliados, o desde los ministerios, o también empresas o fundaciones que tengan un nicho específico muy asociado a ese dolor, a esa oportunidad, y que por lo tanto la narrativa, todo empieza a calzar. Esa es un poco la estrategia.
¿Y cómo puede alguien que esté interesado en este momento, que nos está escuchando en su casa, a través de la radio, a través de biobiochile.cl, y se quiera involucrar con Fundación Fibra, cómo lo puede hacer?
En www.fundacionfibra.org, perdón, no CL, esa es la equivocación, pueden encontrar un formulario de contacto y de hecho me sorprende que cada vez más personas nos escriben por diversos motivos, porque quieren hacer algo similar en otra comuna,
claro,
porque quieren aportar a Cerro Navia, porque son emprendedores, porque son organizaciones que tienen algunos de nuestros temas entre manos y quieren trabajar juntos. Así que todos bienvenidos. Siempre respondemos oportunamente esos correos, esas invitaciones, y la idea también es abrirnos a esas oportunidades.
Estamos conversando a esta hora con Isidora Larraín, directora ejecutiva de Fundación Fibra. Isidora, ¿cuál es el mensaje que te gustaría dejar hoy día para quienes nos están escuchando también? Para que se acerquen, conozcan más, o quizás también para personas que son de la comuna de Cerro Navia y todavía no conocen Fundación Fibra.
Bueno, para quienes son de Cerro Navia y todavía no nos conocen, que se acerquen a Avenida Refalón con calle La Capilla, donde hay un gran galpón rojo, imposible perderse, y que ojalá puedan ir a conocernos y veamos cómo pueden sumarse, porque hay actividades y programas para todos. Eso para quienes son de Cerro Navia. Y para quienes son de otras comunas, también invitarlos a que pensemos en este modelo, que cuando uno concentra inversión y desafíos en un territorio específico, más acotado, surgen oportunidades que uno no se imaginaba. Uno se puede hacer cargo de esto, lo que se llama externalidades, sorpresas, que de repente ocurren cuando hay un programa de deporte al mismo tiempo que hay uno de cultura, que hay uno de educación. Entonces empiezan a pasar cosas que uno, si es que está en ese territorio, se puede hacer cargo y efectivamente acompañar a las comunidades en un camino, y no solamente entrar y luego desaparecer, que es lo que ocurre mucho con las fundaciones. Así que invitarlos a este desafío de prestarle especial atención a los territorios y a las comunidades.
Por acá hay un mensaje de WhatsApp, Isidora, que nos pregunta lo siguiente: ¿cómo puede hacer una persona común y corriente para poder aportar en lo que es la cohesión social? Nos pregunta ya esto de manera mucho más general, pero creo que igual es interesante hablarlo.
Súper interesante. Como traté de esbozar al principio, tenemos dos ámbitos. Uno como el relacional, el de los vínculos, de conectarnos con otros, que puede partir desde bases muy sencillas, como por ejemplo en las comunidades en las que estamos, prestar especial atención a los adultos mayores que están más solos, a los niños que tal vez en el fondo están muy pegados a las pantallas, y empezar a relacionarnos un poco más. Ese es un ámbito. Luego, desde lo más simbólico, tiene que ver con que hay algunos espacios en nuestras ciudades que están un poquito más rezagados, y que no significa que no tengan valor. Y eso es súper importante que lo busquemos todos. Entender que en todos los barrios de las ciudades hay identidades, hay tradiciones, hay cultura que son valiosas. Y en la medida en que nosotros busquemos eso y nos interesemos por el otro, le preguntemos no solo desde su necesidad, sino también desde lo que trae, desde su historia, desde lo que le permite aportar a este espacio común, digamos.
Claro.
Ahí estamos también contribuyendo a la cohesión social. Es donde estamos buscando lo valioso en otros.
Hay otro mensaje. Por acá nos preguntan si tienen actividades o talleres para emprendedoras.
Sí, tenemos muchos talleres y actividades para emprendedoras, pero sobre todo tenemos una ruta. Porque, sin querer alargarme mucho, lo que pasa en el ecosistema emprendedor en Chile principalmente es que tenemos una base de oferta de FOSIS, que es principalmente ideas de negocio, un espacio bastante incipiente de emprendimiento, y luego Cercotec, que ya es cuando tienes la PYME, básicamente.
Claro, ya mucho más formal.
Mucho más formal. Y entre medio hay un gran salto al vacío. Nosotros lo que buscamos es acompañar ese entremedio. Y para eso tenemos una ruta con una serie de programas y oportunidades. Muchos de ellos son programas públicos. Nosotros solamente acompañamos y guiamos a que efectivamente ocurra esa articulación y completamos aquellos vacíos donde faltan algunas capacitaciones, algunos elementos muy puntuales que permiten ir avanzando.
Ya han tenido, me imagino, casos de emprendedoras que han pasado por todo este proceso. Por general, ¿a qué se dedican?
Los rubros son bien diversos. Hay bastante del mundo de la artesanía y las manualidades. Eso es un gran fuerte de Cerro Navia. Hay mucho del mundo textil
también,
y de muy buena calidad. De hecho, tenemos una experiencia reciente muy bonita con el mundo textil. Acaban de ser un grupo de 10 emprendedoras de Cerro Navia las que hicieron el vestuario de la obra que se acaba de inaugurar en el Café de las Artes. Y eso es un super gol.
Y eso es gracias también a la gestión que hacen con la fundación.
Claro, nosotros lo que hacemos es articular oportunidades. Entonces, claro, dentro de esas aparece el grupo de Rodrigo Bastidas con esta oportunidad, y gestionamos talleres para que ellas se sumerjan en este mundo del vestuario teatral, que es totalmente nuevo, y puedan aplicar todo su talento a este desafío.
Perfecto.
Además, tenemos un grupo de alimentación y, bueno, servicios varios, compraventa, como en todos los barrios.
Perfecto, ¿no? Qué entretenido, porque me imagino que además de eso se empieza a conocer toda la comunidad, se empieza a generar otro ambiente en esos sectores y eso es parte también de la recuperación de los espacios.
Totalmente, se empieza a generar una red, se empiezan a generar alianzas. De hecho, ahora tenemos un proyecto que se llama Distrito Emprendedor Comunitario, que busca alianzas de, por ejemplo, lo que para un emprendedor es los residuos propios de su proceso de producción, para otro puede ser un motivo de generar un nuevo producto.
Claro.
Y estamos generando todas esas conexiones, esos espacios para conversar, para producir en escala, porque a veces también les llegan encargos muy grandes y tienen una o dos máquinas, entonces no alcanzan a producir, pero si saben que hay tres o cuatro vecinas que tienen un buen estándar de calidad, que también producen lo mismo, es mucho más fácil poder atender a ese cliente y no dejarlo ir por un tema de escala.
Así es. Isidora, ¿dónde podemos encontrar también información en redes sociales?
En el Instagram de Fundación Fibra, ¿ya? Ahí tenemos mucha actividad. De hecho, esto mismo va a salir ahí. Ah. Así que ahí pueden encontrar el día a día.
Me preguntan por acá por qué se llama Fundación Fibra, ¿por qué fibra?
Bueno, fibra tiene tres significados.
¿Ya?
Por un lado es una fibra que conecta, por otro lado es una fibra que nutre y finalmente es una fibra que teje.
Claro, tiene todo el sentido del mundo.
Tiene esas tres acepciones y lo que nos encanta es que nos deja muy claro que nosotros no vamos a ser los protagonistas de esta historia, sino que tenemos que trabajar con otros, porque ni nutrir, ni conectar, ni tejer lo hace uno solo.
Muy bien, nos quedamos con eso entonces. Isidora Larraín, directora ejecutiva de Fundación Fibra, quiero agradecer el tiempo con nosotros para poder venir acá al estudio y contarnos más acerca de la Fundación. Vamos a estar atentos a todas las actividades de Fundación Fibra, ¿ya?
Muchas gracias.
Muchas gracias y que tengas una muy buena noche. ¿Eh?
Muchas gracias, igual ustedes.
21 horas con 50 minutos, nos vamos a la música, escuchamos a esta hora a The Police.
Don't think me.
Información con música y una buena conversación. La hora de la radio.
Estamos de regreso en la hora de la radio. Recuerden que nos pueden escribir al +569 920 7888. También está la línea gratuita abierta para todos ustedes, 800 810 810. Aprovechamos también de contarles que Autopista Central informa lo siguiente: hay trabajos programados en la ruta 5 al sur entre el kilómetro 6,4 y el kilómetro 6,1, sector Paso Inferior Departamental, donde está ocupando pistas desde las 8:30 de la mañana hasta las 20 horas de mañana domingo 26 de abril. El llamado es a manejar con precaución y planificar el viaje. En tanto, en ruta del Maipo llaman a estar atentos porque también hay trabajos en el kilómetro 67 en dirección al norte, ruta 5 sur, sector La Punta. Al oriente, dos pistas habilitadas, modere la velocidad y respete la señalización. En ruta de la Araucanía, ante un pan en la ruta, nos dicen por favor que hay que estar en una zona segura, ubicados, encender las luces intermitentes y también disponer de la señalización adecuada para advertir a otros conductores. Seguimos revisando qué ocurre. Hay trabajos también en el kilómetro 136 en dirección al norte, ruta 5 sur, sector San Fernando. Al oriente solamente hay una pista habilitada. El llamado también es a moderar la velocidad y por supuesto también respetar la señalización del tránsito. Seguimos revisando qué ocurre en la autopista San Antonio Santiago. A esta hora se registra tránsito normal a lo largo de toda la ruta 78. El llamado también es a respetar la velocidad. En tanto, en Costanera Norte informan acerca de un accidente en el eje Costanera en dirección al poniente entre Petersen y Vespucio por pista derecha. El llamado es a utilizar la pista izquierda o la pista central. 21:57. Escuchemos a esta hora a Shakira y Alejandro Sanz.
Todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella.
Con ese hueso y nos decimos adiós.